seguimos platicando. Bueno, si de repente oyen, así es que estamos aquí platicando en lo que se nos abre el micrófono. Muchísimas gracias a Mónica Balán, que continúa con nosotros, y al maestro Carlos Efrén Witz de la Facultad de Humanidades, en esta charla llamada Recomendaciones prácticas para el manejo del estrés. Y como dijimos antes de irnos al corte, vamos a entrar de lleno con las recomendaciones. Las recomendaciones en general, pero vamos a ser específicos con las recomendaciones también a estudiantes, ¿no? Porque ellos son los que de repente sufrieron este cambio, y por supuesto también a los docentes.
Claro.
Porque no hay uno si no hay otro, ¿no? Entonces, pues vámonos con las recomendaciones.
Claro. Bueno, hablar de recomendaciones y ser como específicos en cuestiones de estudiantes y docentes, en realidad hay muchas que son como compartidas, muchas que, sí, que todos podemos realizar, y casi todas, esto sí quisiera como dejarlo en claro, casi todas tienen que ver con una reestructuración de nuestro estilo de vida, de nuestra dinámica común, cotidiana. Si en realidad existe un compromiso de cambio, ¿sí? Uh-huh. En psicoterapia trabajamos con eso, con el deseo de cambio, porque si no existe, pues cómo, o sea, cómo logramos eso que tanto deseamos. Entonces, digo, lo primero, y también inclusive lo mencionaba hace un rato, no es reconocer que existe una problemática, que existe ya quizás efectos sobre mí, sobre mi salud, sobre las personas con las que convivo. Y claro, eso únicamente se logra mediante un autoanálisis, ¿sí? Personal, sí, sí. Honesto, sobre todo eso, ¿no? Honesto, porque también es como muy típico que, digamos, no nos justifiquemos, ¿no?
No es tan grave. No pasa nada,
exactamente. Uh-huh. Entonces, insisto, un análisis honesto, personal, individual, que permita descubrir como inclusive cuáles son mis áreas de oportunidad, mis fortalezas principales. Y esto me llevará entonces a inclusive también a reconocer si se trata de algo que puedo resolver solo o requiero de una ayuda profesional, requiero de alguien más. Que esto quisiera, y qué bueno que lo mencionó hace un rato, ¿no? Quisiera que pudiéramos sensibilizarnos respecto a que pues estamos en 2021, la salud mental es un trabajo que a todos nos corresponde, y mucho se habla de la salud física. Afortunadamente hay mucha sensibilización, mucho avance en el tema. Sí, también digo, sí, no quisiera decir que no, también en materia de salud mental creo que ha habido mucho de esto, pero creo que falta más, ¿sí? El poder reconocer que el solicitar una ayuda, el visitar, he tenido pacientes, por ejemplo, que dicen, ay, no, pero
romper
con el tabú, con el estigma que se tiene tan cegado, tan corrompido por una sociedad que mal ve a la enfermedad mental, y que, bueno, afortunadamente también existen muchos avances, y eso es, inclusive me gustaría decir algo, ¿no? Como en términos estadísticos, yo le comento a mis alumnos, tengo 10 años de práctica profesional, de experiencia en práctica profesional, en atención de pacientes, y hay algo que yo percibí en materia de género, que cuando inicio la práctica hace 10 años, no sé, de cada 10 pacientes que llegaban a mi clínica, sí, era, sí, como 9 mujeres y un hombre,
y un,
¿no?,
solo varón.
Ahora creo que la brecha se ha cortado, entonces eso está padre, porque percibo que cada vez existen también más varones que reconocen la necesidad de una ayuda psicológica. Entonces, el punto al que quiero llegar es que el primer paso es, después de este análisis personal, es poder reconocer qué tanto requiero la ayuda de un profesional, y bueno, o qué tanto también yo puedo hacer desde mí. Incluso ambas cosas, porque a mí me parece que todo lo que pueda aportar para poder subsanar o reducir estos, uh-huh, síntomas de estrés,
sí,
es valioso, ¿sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo? A todo en relación a modificar los hábitos de alimentación, ¿sí? El comer saludablemente. Hay uno de los antiestresantes, antidepresivos naturales más fiables de todos, y es el ejercicio físico. Debemos de añadir más ejercicio físico, práctica física. El movimiento realmente produce una gran cantidad de liberación de endorfinas, de sustancias de placer en nuestro cuerpo, que además de todo nos hace, sí, estresarnos menos, ¿sí?
Claro,
inclusive,
claro,
la ocupación, eso es también algo importante. Uh-huh, uh-huh. Por eso es que la terapia ocupacional tiene tantos efectos sobre adultos mayores, sobre otras personas. Entonces digo, cuando mantenemos el cuerpo ocupado, la mente descansa mucho más, ¿sí?
Ajá.
La mente tiene menos chance de, porque si usted le dice a la mente, oye, te voy a dar chance de que pienses lo que quieras, la mente aprovecha. Entonces, en realidad hay que ocupar la mente,
sí, sí,
el,
sí,
cuerpo, para que la mente también trabaje.
Yo creo que aquí, por ejemplo, esto que dice maestro, Carlos Efraín Witz, del ejercicio. Hay gente que dice, pero es que no tengo tiempo, no me puedo inscribir en un gimnasio, tengo que, ya se empiezan a estresar, tengo que comprar ropa, tengo que comprarme los zapatos especiales. No. Es, por ejemplo, salir a caminar en tu cuadra, darle 2-3 vueltas a la manzana si puedes, si hay algún espacio en donde puedas hacerlo, tienes la posibilidad en tu casa, una caminadora, o ahí mismo, ¿no? Ahí mismo hacer una serie de ejercicios, porque hay. Es cuando existe la voluntad y no gente que dice, ¡ay, me estreso! Tengo que ir todavía al gimnasio. Sí. ¿Cuánto tiempo voy a hacer en el gimnasio? Ay, ojalá que yo llegue y la máquina que uso no esté ocupada. Entonces, porque lo he oído.
Sí, en la búsqueda de una solución al estrés nos estresamos más.
Exacto,
sí.
Exacto.
Sí, es bien curioso, pero sí, entonces, como encontrar, como decía, estas alternativas. A veces no se requiere invertir un solo peso. Y si es necesario, lo hacemos, ¿no? Pero a veces la realidad es que los recursos los tenemos a la mano, ¿sí? Porque hay uno más, algo que además de todo genera los mayores efectos de estrés en la vida de muchas personas, que es, decía, los problemas de sueño. Entonces, por supuesto, esta recomendación va vinculada con ello, el dormir bien. Realmente hay que organizar y regular nuestros hábitos de sueño, de manera que podamos tener, nos dicen las noticias, nos dicen los medios, dormir 8 horas diarias. Bueno, a lo mejor mi ritmo de vida no permite. Pero dormir lo suficiente, inclusive cuando digo esto de poder organizar los hábitos de sueño, vale la pena mantener como una especie de rutina de sueño, ¿sí? No puedo dormir las 8 horas, pero puedo dormir 5 horas. Y si puedo, además
cinco
de todo...
5 muy bien dormidas.
5 bien dormidas, exactamente. Y bueno, algunas personas incluso le temen a los medicamentos para dormir. Bueno, creo que aún el medicamento aunado a las prácticas de respiración y relajación, que es otra de las excelentes recomendaciones, pueden ayudar a que eventualmente el medicamento se extinga, se deje de tomar. Entonces llego al punto de eso, ¿no? A las técnicas de relajación, de respiración, que también debo decir que se entiende que no son para todos. Hay personas que, como ya decía, ¿no? ¿De verdad me vas a decir que me siente 10 minutos a respirar y pensar en nada? No puedo, o sea, no puedo, mi cabeza da vueltas. Se entiende, por lo tanto, es, insisto, importante encontrar...
Está girando, ¿no?
Sí, está, no deja, es la, dicen por allá, la es la loca de la casa, la mente, porque no deja de dar vueltas y vueltas.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, si a lo mejor no me funciona el recurso, hoy hay muchas técnicas, ¿no? Como el mindfulness, como, no sé, técnicas también energéticas que te ayudan como a mantener una atención plena, fluida. A lo mejor no me funciona, ¿no? No me funciona meditar, no me funciona, pero hay otras técnicas que, además de todo, debo decir algo, que funcionan cuando se vuelven habituales, cuando las realizamos con cierta regularidad. No puedo decir no me funciona, no me ayuda, si una vez no me ayudó, ¿sí? Por supuesto que debo seguir probando, seguir encontrando la técnica. Hay unas técnicas que son como que en el consultorio también las manejamos, como la relajación muscular. Son, insisto, técnicas que eventualmente nos ayudarán a tener una mejor regulación de ese estrés cotidiano.
Y si vamos pasando a las recomendaciones a los estudiantes, qué complicado, porque la gran base, por ejemplo, en el caso de nuestra máxima casa de estudios, son las 2 escuelas preparatorias. Estamos hablando de una situación de jóvenes de edades de, ya de por sí complicadas, ¿no? Y en estas circunstancias, pues yo creo que se multiplican las situaciones difíciles en casa, ¿no? El tema de cuento o no cuento con una computadora, mi internet es muy malo, falla mucho, ¿cómo voy a hacerle con mis clases?
Claro.
¿No? Estas 2 preparatorias y posterior, entonces ya los jóvenes de carrera también, ¿no?
Claro.
Que el compromiso es, siempre es importante, pero el compromiso es mayor.
Claro.
¿Cuáles serían las recomendaciones para, si no, para lidiar, no para evitar, para lidiar con el estrés? Porque seguro que una buena parte está estresada,
claro,
de esta comunidad estudiantil, ¿no?
Claro. Bueno, y creo que hay muchas, y yo podría partir por una que creo que es elemental, que es la adaptabilidad al cambio. es cierto que estamos viviendo situaciones complejas y teniendo, bueno, como lo queramos ver, oportunidad o no de estar recibiendo educación en línea, y nadie lo eligió, creo que no lo elegimos, pero nos está tocando, y parece ser que una de las situaciones que también ha desencadenado mucho el estrés es que no estamos acostumbrados a estar abiertos a los cambios. Entonces, cuando realmente reconocemos que, digo, no lo pedí así, pero me está tocando, o sea, tengo que adaptarme, ya desde Darwin ya lo estipuló, ¿no? Quien no se adapta se extingue.
Así es.
Entonces es muy importante, insisto, que podamos reconocer esto. Esta es mi realidad, porque también es como muy común, y es a veces inclusive más fácil, negarme a la realidad, decir, no, pues yo quiero mis clases presenciales, quiero, e insisto, eso no me ayuda mucho. Entonces, si podemos como adaptarnos al cambio, gestionar el cambio, reconocerlo como algo real, algo que puedo vivir, e inclusive como encontrar esas áreas de oportunidad en el cambio, creo que ya tenemos parte del hecho construido.
Exacto.
Ahora, una vez que se logra, eso es como una apreciación personal que quisiera comentar, que bueno, es como muy común escuchar también entre colegas docentes, que existe como esta pérdida de comunicación, porque sabemos que existe una mala comunicación. Digo, las redes sociales, los medios tecnológicos sí nos acercan, pero la realidad también es que muchos docentes desconocemos pues las realidades de los estudiantes, ¿no? Las realidades sociales de casa. Entonces es muy importante que los mismos estudiantes puedan abrir ese vehículo de comunicación. Digo, todos, ¿no? Docentes a estudiantes y estudiantes a docentes.
Claro.
Sí, que sea un trabajo colaborativo, recíproco, de, oye, tengo esas dificultades de conexión. Y bueno, por supuesto, pedir esa sensibilidad, esa empatía que creo que debe existir entre todos, ¿no? Entre toda la comunidad universitaria, estudiantil. Y algo que es muy importante también es la organización, la planificación de nuestras actividades. Ocurre, hay un fenómeno psicológico que es como muy habitual de nuestra época, al que se le conoce como la procrastinación. Y explico de qué trata. Es de verdad un hábito, mal hábito súper común de la era, que se trata del hecho de dejar para después, ¿sí? Lo aplazamos, la próxima semana, ya el próximo mes, ya
bueno,
sin falta.
Al rato, te al prometo ratito. Que al rato.
Sí, y es que, insisto, se vuelve un mal hábito del cual muchos creo que somos parte de. Entonces, es muy común encontrar que la causa del estrés en los estudiantes universitarios de bachillerato suele ocurrir por eso, porque tengo un proyecto planeado para un mes, dos meses, no importa, me queda tiempo. Entonces, dejamos pasar. ¿Y qué ocurre cuando a fin de parcial, de semestre, hay una locura? El estrés está a todos los niveles, las citas psicológicas aumentan. Entonces, realmente creo que esto no tendría por qué suceder si pudiéramos organizar y planificar ordenadamente nuestras actividades. Digo, esto aplica para todos, para docentes, para estudiantes. Y bueno, que esto, además de todo, me haga poder disfrutar, ¿no? Porque si hago una buena organización, inclusive puedo destinar tiempo, que eso también es importante, destinar tiempos para el ocio, destinar tiempos para, porque hoy en día lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Todos tenemos redes sociales, videojuegos y demás, que claro que nos atraen. Pero ¿qué pasa cuando yo gestiono mal mi tiempo y le dedico más tiempo a este? Al final le dejo poco al estudio, ¿no? A las tareas. Entonces, insisto, mediante una buena gestión del tiempo puedo tener tiempo para todo.
Una planificación que tampoco es tan complicada, ¿no?
Sí.
Ahí habrá quien critique a quien lleve una agenda, una agenda con sus tiempos, y que cumpla con ello. O si no, a veces solo es una base.
Sí.
Es algo que me sirve. A las 8 desayuno, pero resulta que hoy no se puede porque hoy voy a que me saquen sangre. Entonces voy a que me saquen sangre y regreso y mi desayuno en lugar de las 8 va a ser 8:30. Pero ya tengo una base de mis actividades para evitar el desorden, ¿no?
Sí.
Que eso es lo que al final también provoca el estrés.
Claro.
Ya no pude hacer esto, ya no pude hacer aquello. Es periodo de inscripciones. Ah, caray, no he sacado mi acta de nacimiento. Sí. Resulta que mi acta de nacimiento la tienen en no sé dónde. Tengo que hacer un trámite mientras me la manda, Ah, caray, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Es llevar un orden y se puede empezar desde desde chiquillos.
Desde chiquillos.
Desde jóvenes, desde chicos.
Claro,
¿no?
Porque además de todo es una especie de ensayo para la vida. La vida adulta nos exige ser así, nos exige ser organizados y planificados. Por lo tanto, digo, estudiantes de todos los niveles también estamos en la oportunidad de hacerlo. Porque aparte hay que decir una realidad. La educación en línea a distancia nos obliga a eso. Nos obliga a que cada uno es como responsable de la propia gestión que hace su tiempo. Hay muchas ausencias, sí, hay que decirlo, hay muchas ausencias en las sesiones de clases. ¿Y por qué ocurre? Sí, hablemos de la dificultad para contar con dispositivos, con acceso a internet, pero también...
Pero cuando tienes todo eso y estás ausente, a ver,
sí,
entonces...
¿qué pasa? ¿Qué?
Entonces, ¿cuál es el problema?
Sí, ¿no? Eso ocurre, que hay muchos estudiantes que también están perdiendo la oportunidad de aprovechar los recursos que tienen. Entonces, insisto, a veces, viéndolo desde esa óptica y después de las reflexiones del día, me parece que el estrés es un asunto que sí nos toca atender a cada uno, pero también si lo analizamos así, creo que cada quien hace su estrés, hace su propio estrés.
Claro.
Sí, mediante la práctica de dejar para después, de procrastinar, de aplazar, de ser aprensivos, de desorganizar, desaprovechar las oportunidades. No lo sé, inclusive también cuando menciono esto de los hábitos de sueño, uh-huh, el insomnio, sí, problemas, sí, de sueño, también se debe a una mala organización. Entonces, el estrés es tarea de todos, atenderlo.
De todos y de diario. Y precisamente hablando de ello, ya para ir cerrando esta charla y nos vamos despidiendo, no sé cuál sea la mecánica, si alguien está interesado, maestro, en acudir al centro, de laboratorio de atención psicológica, de investigación clínica, alguien que diga, bueno, pues después de esta charla, pues sí, me cae el 20, sé que lo necesito, lo acepto. ¿Cómo hago para acudir?
Claro, claro que sí. Claro.
¿Cuál
que
es
sí.
el medio?
Claro, el vehículo de información está disponible para todos y todas. Les comento, la atención está disponible de lunes a viernes para toda la comunidad universitaria. Uh-huh. Inclusive algo que la gente no sabe o quizás por eso no se acerca es que los servicios son completamente gratuitos.
Sí.
Y bueno, también inclusive para la población en general, hemos recibido muchas solicitudes de atención. Y bueno, les doy los teléfonos,
favor,
para que puedan ustedes,
favor,
de manera directa. Digo, tenemos una línea para hacerlo a través de la línea institucional, pero, uh-huh, también existe un teléfono al cual pueden ustedes solicitar vía WhatsApp, que es el 981-206-2758. Repito, 981-206-2758 es la línea directa a través de la cual pueden solicitar la atención psicológica. Y de verdad creo que puede ser inclusive la oportunidad no solamente para tratar temas de estrés, para tratar temas, por supuesto, académicos, para tratar temas que nos... A veces el simple hecho de ser escuchado...
De llegar, eso le iba a decir,
sí,
de llegar
escuchado
con alguien y que te escuchen. A veces con eso ya sale la persona de una cita, de una sesión, ya sale como que ya descargué,
liberada,
¿no?
Sí.
Liberado,
sí,
con,
claro,
con menos peso.
Menos
peso,
peso
emocional.
Porque aparte se trata de una escucha honesta, no juiciosa, de una escucha atenta, que a veces no la tenemos fuera. Muchos pacientes dicen es que nadie me escucha. Entonces, uh-huh, claro que sí te escuchamos y la PIC está para eso, ¿no? Para brindar servicios psicológicos. Y quisiera, si me permite,
claro,
añadir,
sí,
una,
claro,
recomendación
que sí,
más, que es... que bueno, es bueno, yo trabajo desde la línea de la psicología positiva, las técnicas, uh-huh, de risoterapia, de la felicidad, y de verdad creo que hay que añadirle un poquito de humor a nuestra vida, un poquito de menos aprensión a la vida, de la felicidad. Digo, es importante que podamos optimizar nuestros recursos positivos. La actitud positiva realmente modifica mucho, cambia mucho. Pensemos en esto, una persona con una actitud negativa, pesimista, oscura ante la vida,
sí,
generalmente tiende a retraer, ¿no? No buscamos estar cerca de ellos. Pero ¿qué pasa con la gente con una actitud positiva, una actitud abierta? Pues la buscamos, ¿no? Queremos estar cerca de ellos. Entonces es importante, insisto, que para reducir también nuestros niveles de estrés podamos trabajar sobre eso, sobre la actitud positiva, sobre añadirle humor, añadirle felicidad y trabajar incluso sobre eso, ¿sí? Incluso, ¿quién ha dicho que el buen rendimiento académico y la felicidad no están peleados, claro que no.
Por supuesto,
la escuela puede volverse un recurso muy divertido, muy atractivo, muy creativo. Y bueno, está en cada uno poderlo, estudiantes, docentes, poderlo promover.
Ay, muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que todos estamos aprendiendo mucho, pero sobre todo tendríamos que aprender a aceptar que no somos perfectos, que tenemos errores, pero que esos errores nos pueden llevar al conocimiento de nosotros mismos, de nuestro interior, para poder también exteriorizar y tener una vida mejor, ¿no?
Sí.
Lo mejor posible. Muchísimas gracias, maestro Carlos Efrén Witz, de la Facultad de Humanidades. Él estuvo platicando con nosotros sobre recomendaciones prácticas para el manejo del estrés. Y si alguien requiere de alguna atención, puede comunicarse vía WhatsApp al número 981-206-2758. Le repito, 981-206-2758. Muchísimas gracias.
No,
muchísimas gracias. Y bueno, más adelante, terminando este ciclo, a lo mejor podamos volver a reunirnos.
Sí.
Y será con mucho gusto. Las puertas están abiertas.
Gracias.
Aquí en esta su casa, Radio Universidad.
Gracias, muy
gracias, bien. Gracias, Mónica Balán en los controles, pero sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. Continúe la sintonía y la buena música de Radio Universidad. Hasta pronto.
Radio Universidad presentó Conoce Más con el maestro Carlos Efrén Witz Uc. Recomendaciones prácticas para el manejo del estrés. Universidad Autónoma de Campeche. Del Enigma Sin Albas a Triángulos de Luz.